En Easy Radio es momento de trasladarnos a las regiones. Abrimos los micrófonos a los líderes y representantes territoriales y hablamos de las gestiones, las noticias y el trabajo que venimos realizando. Incidencia, donde lo local se hace global.
Que como siempre nos están acompañando en Inci Radio y sobre todo este programa de incidencias, un programa nuevo que hemos querido también como rescatar las voces de los actores que han generado y hacen política y reivindican derechos y trabajan por las personas con discapacidad en los territorios. Hemos querido comenzar estos programas contándoles sobre todo la oferta de beneficios que tienen los programas del Estado. En un anterior primer programa estuvimos mostrando todo lo que hacía el Grupo de Gestión Interinstitucional. Luego pasamos a mirar toda la oferta del Departamento de la Prosperidad Social y hemos venido avanzando dando claridad sobre el SISBEN 4, ya presento aquí a la mesa de trabajo, y el programa de hoy lo vamos a dedicar a la certificación, pero con un enfoque de beneficios. Doy un saludo a la mesa de trabajo, Néstor Buitrago, nuestro coordinador. Buenos días, Néstor.
Cordial saludo, ¿cómo se encuentran? Y un saludo especial a las personas que nos escuchan el día de hoy.
Y Carlos, nuestro productor radial, quien nos va a recordar las redes. Carlos, buenos días.
Cordial saludo, Patricia, para ti también, Néstor, para toda la audiencia de Incidencias. Claro que sí, pueden interactuar con nosotros a través de X, Inci-radio. En Instagram también nos encuentran de la misma forma, Inci-radio, en WhatsApp 316-528-1236 y en Facebook Emisora Inci.
Bueno, ya con este saludo, este día hermoso de sol y recordarles por supuesto que mesura con el uso del agua y con el uso de la luz. En el programa anterior estuvimos, Néstor, ¿te acuerdas?, conversando sobre la importancia del SISBEN, que pues es un criterio obligatorio de cada ciudadano para acceder a los beneficios de los distintos programas sociales que ofrece el Estado. Y bajo este marco hemos considerado volver a conversar en torno a la certificación, pero ahora como un mecanismo que determina la posibilidad de acceder o no a algunos beneficios de los programas y a conocer la oferta laboral, ¿cierto?
Cierto.
Para iniciar entonces, arranquemos con la pregunta básica. ¿Y qué es la certificación de discapacidad, Néstor?
Bueno, la certificación de discapacidad es un documento personal e intransferible. Es solicitado por las personas que están en condición de discapacidad y que pueden tener acceso a ello, que creen poder tener acceso a este documento. Este documento fue pensado para poder registrar, ya un registro de las personas con discapacidad en Colombia y poder crear un marco de beneficios. Este documento es una valoración que se hace a través de un equipo tripartita, un equipo multidisciplinario constituido por un médico, por un profesional de rehabilitación, sea un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional y un profesional psicosocial, puede ser un psicólogo o puede ser un trabajador social. Entonces estas tres personas se reúnen, marcan la aclaración en algunos municipios tercer, cuarto nivel. Se ha logrado que algunas enfermeras, algunos médicos residentes, médicos que están haciendo el internado incluso, hagan esta certificación, pero es más válido, como les nombré, el otro equipo multidisciplinario, el tripartita de un rehabilitador, un médico y una enfermera jefe. ¿Cómo es el proceso? Ese proceso, resulta que la persona tiene que ir a la Secretaría de Salud. Ojo con esto, tiene que ir a la Secretaría de Salud. Antes iban a la EPS a exigir el certificado, pero con las últimas resoluciones la persona tiene que dirigirse a la Secretaría de Salud. Aquí en Bogotá funciona así y en los demás municipios no es distinto el procedimiento. Tiene que llevar toda la historia clínica, tiene que llevar los exámenes, preferiblemente la historia clínica con el diagnóstico donde aparece la enfermedad que les genera la discapacidad. Así sea de hace 5 años, 10 años, un mes, pero que tenga ese diagnóstico. Que ese diagnóstico es válido para lo que vamos a hacer en esa valoración. Entonces la persona aporta esa historia clínica, es citada por el grupo interdisciplinario, se hace una valoración y se le entrega el certificado de discapacidad. El certificado ha tenido cambios. Hasta hace poco tenía unos porcentajes, tanto porcentaje de discapacidad, tanto porcentaje. Pero resulta que ahora no, ahora trae unos códigos. Entonces las personas a veces quedan como leyendo en griego, porque dice B que 512.000 D500. Resulta que eso es una codificación que hace la Organización Mundial de la Salud a través de la clasificación de la CIF, Internacional de Función. Donde uno al interpretar eso, el que conoce esto, sí. Entonces interpreta, B es en una estructura, en un órgano, 11 y son los calificadores que nos dicen la mayor o menor compromiso, sí, que lo está generando en su autocuidado, en su participación en actividades de la vida diaria. Entonces los códigos, para que la gente no se asuste al ver eso, sí, los códigos son los que
cuando es una de las preguntas que hacen, ¿y qué son esos números? ¿Qué significa?
Claro, entonces esa interpretación al que le va a otorgar el beneficio, porque si uno lleva el certificado para alguna cosa, para un beneficio, dice, bueno, no tiene un compromiso en tal estructura, en una mano, en un pie, y le está impidiendo, porque los otros calificadores, unos son de estructuras y otros de función, y otro dice C, que no sé qué, F, tal, tal, nos dice, no tiene limitación en el autocuidado, requiere apoyo de una persona, requiere apoyo total, requiere... Entonces uno lo interpreta y dice, esta persona requiere. Entonces nos dice el mayor o menor compromiso funcional en su autocuidado. Entonces es importante tener en cuenta esos códigos y aportarla completamente. Esto tiene dos caras. Es una hojita por lado y lado. Llevarla completa, porque sin los códigos no nos vale. Para el que lo va a interpretar no le sirve. Se requiere esos códigos para saber qué apoyo requiere. Si es completa esa dependencia, si es una dependencia leve, si le afecta en su participación en la vida diaria, en su autocuidado. Eso es importante tenerlo en cuenta. Hay unos datos personales que se piden, ¿no? La gente la manda a una institución, las EPS tienen contratos, ¿no? Las IPS con la Secretaría de Salud para realizar esos procesos. Toca tener datos importantes, la fecha de expedición, la categoría de discapacidad, que es lo que estábamos hablando, el nivel de dificultad en el desempeño, que eso nos lo van a decir los códigos, y el perfil de funcionamiento de la persona. Esa persona tiene una limitación para la participación en sus actividades cotidianas, participación, sobre todo se habla cómo me interactúo yo con los demás. Entonces esa participación, si la persona definitivamente por el grado de discapacidad tiene esas limitaciones en la participación, entonces es importante tener certificado de discapacidad, porque si yo lo requiero, cojo el certificado y ya interpreto cómo está esa persona, sin necesidad de tener que toda una historia clínica o que la persona me cuente, sino ya ha sido valorada. Entonces es importante para tocar puertas con ese certificado.
Claro, y eso también me permite identificar y definir los ajustes razonables que esa persona requiere, tanto para la vida laboral como obviamente en el ámbito educativo.
Perfecto. Y el certificado se expide, puedo estar o no de acuerdo, y tengo entre los 10 días hábiles derecho a realizar una nueva valoración, a solicitar que sea revisada. Entonces es importante, pues no es un documento rígido, sino que permite esta revaloración. Incluso los niños también, cada 4 años, cuando cumplen 18, ¿sí?, se vuelve y se valora. Generalmente las discapacidades en el tiempo muchas no cambian, sobre todo cuando son múltiples, entonces uno se da cuenta que al revés, muchas empeoran, limitan más. Entonces es importante estar accediendo a esas revaloraciones cuando se necesite.
Ok, bueno, aquí hay una pregunta del público, Néstor. Ese WhatsApp se está moviendo, Carlos, qué bueno. Hay la pregunta siguiente. ¿Certificación o certificación junta de invalidez? Hay una pregunta frente a qué es lo único, es lo otro.
Correcto. Y es muy importante, y esa se la hacen a uno. Yo creo que es de lo que más nos, inclusive aquí en el correo institucional, de lo que más nos preguntan y la gente llama solicitando eso y atención al ciudadano. Resulta que ese certificado tiene un propósito claro, que hablamos de registrar a las personas con discapacidad y tomar una radiografía en el momento de cómo está la discapacidad. La pérdida de capacidad laboral, ojo esas tres palabras, capacidad laboral. Sí, entonces, valora es la persona respecto al medio laboral, respecto a la función en el trabajo. Entonces, estaba ese debate, decían, bueno, yo hago una pérdida de capacidad laboral para un niño. Pérdida de capacidad laboral para un niño. Entonces, ¿cómo es que esas valoraciones se hacían? Entonces, sobre todo esta pérdida de capacidad laboral tiene una implicación más del tipo prestacional, respecto a pensiones, respecto a liquidaciones, penal también, en demandas, en la parte civil, cuando toca pagar,
sí.
Meterse la mano al bolsillo, tiene otro tipo de implicaciones. Mucha gente ha tratado de conciliar las dos. Se pueden tener las dos, claro. Yo puedo tener la PC, la pérdida de capacidad laboral, que la realiza una junta de invalidez. Hay unas juntas regionales en el país y hay una junta nacional. Entonces, cuando a mí me la hacen, inclusive la primera es un accidente laboral, una pérdida de capacidad laboral, me la hace la ARL o me la hace el Fondo de Pensiones o la EPS. Esos son los primeros que me realizan una pérdida. Si yo no estoy de acuerdo, empieza a subir. Empieza a escalar, la hace la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Y si yo apelo, no estoy de acuerdo, entonces puede llegar a la Junta Nacional de Invalidez aquí en Bogotá.
¿Y eso tiene un costo?
Tiene un costo, un salario mínimo.
Okay.
Un salario mínimo, entonces, ojo con eso. Un salario mínimo.
¿La certificación no?
La certificación no. Entonces, miren la ventaja de tener la certificación. De pronto la certificación no me va a servir para apelar una pensión. No me va a servir para apelar un seguro, pero sí para algunos otros beneficios, para ingresos a otros programas, ¿vale? Entonces, para tener en cuenta eso.
Es muy claro lo que estamos es explicando. Bueno, la certificación ha tenido varias resoluciones que la han venido modificando, ajustando. Cuando a una persona le entregan el resultado de su valoración médica, y estabas hablando de los códigos, ¿cierto?
Sí.
Es comprensible para la persona con discapacidad. Ellos tienen también la obligación, como equipo multidisciplinar, explicar qué significa cada uno, cómo se da eso.
Ese es un debate que está abierto.
Okay.
Y se han hecho al interior del grupo de enlace sectorial, donde el INCI es un invitado permanente, y el Consejo Nacional de Discapacidad se ha hecho esa aseveración, porque un documento público tiene que ser de conocimiento público.
Claro.
Que yo sea capaz de entenderlo y sea capaz de tomarlo para sí y poderlo comprender para poder alegar ante otros. Porque si yo tengo un documento que no es claro y yo quiero hacer alguna aseveración con eso y no puedo porque no tengo las armas para hacerlo, entonces era mejor cuando estaba el porcentaje, pero se prestaba para confundirlo con la pérdida de capacidad laboral, con la otra valoración que dijimos ahorita.
Sí.
Entonces, buscando esto, se dejaron las codificaciones. Las codificaciones a veces no son claras. Al frente debería tener lo que hablamos. ¿Qué significa ese F5000, N, etcétera? Sí, debería tener su interpretación al frente.
Claro.
Ojalá la pudiéramos llegar hasta interpretar ese último calificador y que quedara anotado al frente, para que las personas con eso entendieran un poco más qué fue lo que les entregaron. Porque la gente se da un certificado y muchas veces no entiende lo que dice atrás. Está abierto ese debate. La certificación en el tiempo, lo que tú dices, ha estado cambie. Entonces, cada vez que se hacen ajustes es para mejorar. Entonces, es uno de los ajustes que se están pidiendo. Y vamos a ver en el tiempo. Sé que está en proceso todavía otra vez de modificación.
De ajustes. Pero, sin embargo, el certificado que tienen las personas con discapacidad sigue vigente.
Sigue vigente.
¿Hasta cuándo?
Sigue vigente.
Pero el 2026, sí. ¿Verdad? Diciembre 2026, las personas que tienen su certificado. Correcto. Sigue vigente.
Sigue vigente.
Ok. Hay también una pregunta, bueno, sigamos, ya conversaste, ya dijiste algunas cosas sobre los requisitos. Uh-huh. Si yo deseo obtener el certificado de discapacidad en Colombia, debo tener lo siguiente, solicitar al médico tratante. Aquí hay una pregunta sobre la historia clínica que alguna vez me la hicieron en el territorio. Una historia clínica cuando la IPS o la EPS se liquida y yo no encuentro dónde buscarla, una persona que vive en un municipio lejano, ¿qué debe hacer esa persona para encontrar su historia clínica? ¿Dónde debe reposar eso, sabes?
Debería reposar en la Secretaría de Salud, en algún, no deben tener,
¿del municipio?
El municipio debería,
ok.
O en el, de todos modos, las IPS, esos archivos muertos que llama uno,
¿sí?
Las historias clínicas, hay historias clínicas de 15 años, 25 años, que por lo menos deben existir, porque supone uno que en esa época todavía está la persona viva. Digamos, una historia clínica ya de más de 80, 90 años, ya uno dice, bueno, ese archivo ya es muerto, porque en Colombia el promedio de vida
sí,
ya 80, 90 no aporta mucho y la persona cambia mucho en el tiempo, pero sí por lo menos un archivo de 15, 25 años, eso sí toca apelar a los mecanismos de a los mecanismos legales,
sí, claro,
con
Superintendencia
de Salud, porque de todos modos las EPS o IPS se liquidan y deben entregar esos soportes, porque la historia clínica, el dueño es el paciente. Entonces, claro, cuando uno es un prestador de salud, uno simplemente es el guarda. Es una información privada por la vía data. Nosotros somos una guarda de esa historia clínica, pero el dueño es el paciente, que no se les olvide a ustedes. La historia clínica es propia. Entonces, que yo voy por la copia y no me la dan, no, señor, que la historia es mía. A nadie le pueden negar el derecho a tener la copia de la historia. Entonces, ojalá que la gente, siempre después de cualquier atención de especialista, conservara su historia clínica, porque puede suceder eso que tú dices.
Sí, muchas veces las personas ni siquiera les dan las fórmulas y ni siquiera averiguan para qué es ni qué tienen. ¿Qué le dijeron los médicos? Me mandaron estas pepitas.
Sí.
Porque es que estamos hablando de esos lugares, esos municipios donde tan retirados, donde hay tanta desinformación, y precisamente incidencias es eso.
Claro.
Es poder acercarnos a las regiones, a los rincones, a darles la información lo más clara que podamos dar. Y en esta oportunidad hemos venido hablando de la certificación, pero también mirando un poco la otra figura, que es lo de pérdida de la capacidad laboral.
Correcto.
Porque también hay otra pregunta. Los empleadores les están pidiendo a las personas con discapacidad como requisito el certificado.
Correcto.
¿Por qué? Si es allí donde lo deben pedir. Ya dijimos que algo de ajustes razonables.
Correcto. Resulta que eso también se fue una petición que se elevó en el GES, porque la ley había un vacío. Entonces decían, bueno, la gente tiene que llevar su certificación de invalidez. Entonces, para efectos de presupuesto, de beneficios tributarios, ajustes presupuestales y demás, valía el certificado de discapacidad. Pero resulta que la ley es clara donde viene la pérdida de capacidad laboral. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, de acuerdo, es muy interpretativa. Entonces hay un vacío ahí que, según como, o sea, como decía Jarabe de Palo, depende cómo se mire, todo depende.
Sí.
Entonces se puede aportar el certificado de discapacidad, y a veces hay una laxitud que beneficia a las personas con discapacidad y se logran conseguir los beneficios tributarios con el certificado de discapacidad.
Okay.
Pero cuando tenemos estructuras rígidas, a veces en DIAN, porque la ley es clara, dice que la pérdida de capacidad laboral. Entonces se han hecho negocios, digámoslo así, con las personas donde se las piden, las personas que pidan su pérdida de capacidad laboral, y algunas empresas los han pagado, otras les prestan, otras les descuentan. Ya es una negociación a veces con las personas respecto a cómo van a lograr esa pérdida de capacidad laboral.
Pero ingresando, perdóname, sí, aclaremos ahí una cosa. ¿Todos los empleadores le piden a las personas con discapacidad ese certificado?
Ese certificado, sí. Okay. Se debería pedirlo. Sí,
se
porque,
debería.
Sí, porque si no, yo no puedo acceder a los beneficios tributarios.
Ah, ok.
Entonces, sobre la renta, que es el 200%, sobre la seguridad social, los descuentos que hay de ley. Entonces, para poder hacer esa solicitud de esos beneficios tributarios, tengo que tener el certificado de discapacidad.
Patricia y Néstor, discúlpenme una pregunta.
Claro que sí.
En ese sentido, ¿perjudica sí o no a una persona ese certificado para acceder a un trabajo? Porque era el debate que se manejaba dentro de la población con los porcentajes que antes aparecían. Si una persona tenía un 12, un 15%, decía, no, es que no tengo opciones de trabajar por ese porcentaje. Y los que tenían más del 35 para arriba decían, no, es que con esto sí yo puedo acceder. Entonces siempre ha estado como la duda de que si perjudica o no. Y ahora con estos códigos que tú dices, y que a la persona le puedan dar o no esa oportunidad.
Correcto, entonces, importante, si antes se pedía el 25 para allá, 35%, que estuviera en el certificado de discapacidad, se quitaron esos porcentajes. Ahora la gente dice, ¿yo cómo hago para validar que tengo ese 35%? ¿Cómo? La pérdida de capacidad laboral. Si se requiere, ya lo da la pérdida de capacidad laboral. La otra valoración. Entonces, eso es un hueco que ha estado ahí. Exacto, la población se quejaba de eso, decía, no, pero es que esto me sale que tengo el 20 y con eso el empleador no va a tener los beneficios, entonces no me contratan.
Ok, con lo que está diciendo Carlos, yo entendería que el certificado de pérdida de capacidad laboral beneficia más a la empresa.
Sí, no, el certificado de discapacidad.
El antes tenía unos
porcentajes, tenía unos porcentajes.
Sí, de acuerdo.
Y fueron los que se quitaron.
Porque generaba mucha confusión.
Claro, porque entonces de ahí se cogía el empleador. Ah, el 25%, ah, el 35%. Entonces, porque la ley también es clara que se pedía más de un 25% de pérdida de capacidad laboral.
Sí.
Pero si la persona hacer el cálculo a un 20%, claro que tiene discapacidad, sí la tiene. Porque el empleador no le servía para aportarla para los beneficios tributarios. Entonces, por ese lado también se eliminó ese porcentaje porque la población definitivamente estaba siendo excluida. Qué triste, en algunos trabajos segregada, porque no me presenté, pero es que me sirve que me aparece con más discapacidad, claro, con más porcentaje, y eso no debería ser un criterio de selección de una persona.
Y viene una pregunta acá clave. Entonces, aquellos que tenemos ese certificado de discapacidad con ese tipo de porcentaje, ¿se puede cambiar?
Sí, claro, inclusive esos certificados ya son de hace que unos 4 años, me imagino, 3-4 años.
Sí, 3-4 años.
Ya se puede solicitar una revaloración aportando este certificado, cambiando por no, aunque se le está pidiendo a la población que mantenga ese certificado hasta 2 añitos más. Y falta ver que es que vienen más cambios. Cada año han salido resoluciones, salió enseguida la del 22, la del 23. Vamos a ver este año que nos...
¿Cuál sale nueva?
¿Y a ver qué viene para la población? De todos modos, se están moviendo en el Congreso la reforma pensional, la reforma laboral. Y ahí entra el certificado de discapacidad también a jugar una pieza clave. Porque la reforma laboral está pidiendo tener el mismo trato, para los que no conocen el 2011,
el 2017,
el decreto que exige que las entidades públicas tengan un porcentaje de personas con discapacidad incluidas en laboralmente. Entonces, eso se va a traspolar al sector privado, se quiere traspolar que las personas en el sector privado también sean incluidas laboralmente, nos abre una puerta muy grande. Y dentro de lo que se plantea dentro de la reforma laboral es que sea el certificado de discapacidad el válido. No tanto la pérdida de capacidad laboral, sino el certificado de discapacidad.
Que lo tengan.
No importa ya el porcentaje, no importaría cuál de todos tienen, sino el certificado de discapacidad.
Okay, eso porque estamos viendo. Ahorita el certificado es opcional, o sea, yo es voluntario.
Es voluntario.
Si yo quiero o no quiero.
Sí, exactamente. ¿Sí?
Pero al estar incluido dentro de lo que tú estás hablando del proyecto de ley, sí se volvería obligatorio.
Sí, claro, porque es la forma de acreditar mi discapacidad, ¿no es cierto?
Okay.
Primero, para que pueda acreditar el empleador que tenga una persona con discapacidad incluida.
Ok, sí.
Y segundo, para que la persona pueda acceder de otra forma, por otra ruta, hacia ese empleo. Una ruta diferencial que lo prioriza para ingresar a ese empleo.
Okay.
Entonces, lo que se busca con esa reforma, ahí va, esa reforma laboral, y lo mismo, todas esas reformas ahí van pegaditas. El certificado de discapacidad también le pega a la reforma a la educación que está también ahí corriendo en el Congreso, porque van a tener prioridad en las universidades para pagos, para ingreso, para una cantidad de cosas. Entonces el certificado va cogiendo importancia cada vez más. Antes la gente lo sacaba como por curiosidad, sí, por tenerlo, por... pero entonces va, con esta reforma se va moviendo y se va enganchando. Entonces es importante que la población se anime a tenerlo.
Ok, bueno, sí, sabemos que en Colombia los esfuerzos que han desarrollado los entes del Estado, pues entre otras está el INSI, que hemos venido haciendo programas como este, más otros que tenemos en INSI Radio, y hemos estado trabajando en los territorios dando todas esas claridades y dando, sobre todo que uno también encuentra, Néstor, el tema de la baja visión, ¿no? Que hay certificaciones, sí, donde... encuentra que uno, esa persona, si bien tiene baja, no tiene baja visión y ha sido clasificada como de baja visión. También todavía hay mucho desconocimiento, seguiremos trabajando.
Hay unos grises, sí.
Sí, de acuerdo.
Unos grises, y entonces inclusive le estamos apuntando a eso, a cómo se forman los equipos calificadores, incluir optómetras, ya se pueden. Cuando yo empecé, yo fui de la primera corte de los primeros certificadores, no se permitía el ingreso sino solamente a rehabilitadores, terapeutas y fisioterapeutas, médicos, y el optómetra no tenía cabida. Ya y yo tengo conocimiento, tengo amigos ya que se han certificado. Entonces, para poder trascender en eso, que la gente sepa cómo calificar esa baja visión, que es una brecha grande que hay por sanar.
Bueno, sí, y por ello es que el Estado, que ha generado algunos beneficios y que se procura pues la calidad de vida de las personas para que obtengan muy fácilmente el certificado, tienen que tener en cuenta, en dentro de sus beneficios, la excepción del pago de capitación UPC adicional. ¿Qué sí. es eso?
Los pagos que no hace por salud, esos pagos por salud, entonces... me exceptúan de esos pagos, de esos copagos, esas cuotas moderadoras y eso. Entonces me exceptúan. Dicen, bueno, esta persona está con una discapacidad, entonces le vamos a exceptuar el pago de esas cuotas moderadoras. Que sumando una con otra, eso es...
es plata.
Es claro, entonces la gente se beneficia de esto. Subsidios en el transporte público. Entonces inclusive en el metro de Medellín hay una tarjeta especial, una tarjeta de metro especial que permite el ingreso con una tarifa diferencial, con acceso preferencial en algunas entradas, entonces también teniendo el certificado de discapacidad, excepción las medidas de pico y placa, para las personas que se transportan en su vehículo propio, la prioridad en la asignación de subsidios de vivienda, y lo demás que trae ya Prosperidad Social, que están con el nuevo Sisbén, hay un nuevo Sisbén. Entonces, para algunas transferencias monetarias, dineros que se están planteando para las regiones, entonces con el Sisbén 1 o 2 de la nueva clasificación, con el certificado de discapacidad también, hay algunas ofertas sociales que se están moviendo. Inclusive yo creo que más adelante Nancy en otro programa les contará.
Sí, iremos ampliando la información, por supuesto, claro. Por eso vamos solamente a mencionarlos en esto, ¿no? En Distrito Bogotá, el certificado de discapacidad permite ingresar a la base de datos. Esa base de datos nos permite a los tomadores de decisión que prioricemos qué clasificación tenemos en poblaciones, por ejemplo, y tener acceso gratuito a todos y cada uno de los diferentes programas y servicios de las entidades del distrito. Mencionemos algunas, por ejemplo... servicios del sistema del cuidado.
Sí, el sistema del cuidado que y está cogiendo a nivel nacional fuerza. Se ha implementado a nivel nacional, ya existe el sistema del cuidado a nivel nacional, se está formando. El sistema del cuidado busca sobre todo favorecer los cuidadores, busca que las personas tengan una oferta alterna, solamente cuidar a la persona, de formación, de atención al cuidador. Sí, porque es muy muy frecuente ver hay un síndrome que se llama el síndrome del cuidador quemado.
Sí.
Entonces se busca que, sobre todo, ¿quiénes son los mayores cuidadores en Colombia? Las mujeres, y en Latinoamérica, las mujeres. Uh-huh. Entonces la mujer, su papel es cuidar a la persona con discapacidad entonces no puede generar ingreso, no puede trabajar, no puede estudiar. Entonces un sistema del cuidado bien pensado debe también apuntarle a eso. Ofrecerle a las mujeres también esa oportunidad de producir, de laborar, de tiempo libre, sí, que como persona. Entonces hay varios programas dentro del distrito. Están las manzanas del cuidado, sí. que son lugares muy cercanos, están en las diferentes localidades, a las personas donde allí pueden ir a buscar esa oferta social. Están los centros de integración social, que
los centros Crecer.
Crecer.
Sí, que Bogotá cuenta con varios centros Crecer. Sí. O sea, nosotros estamos contando aquí, pero vale la pena que en estos momentos que los departamentos y los municipios están haciendo sus planes de desarrollo en el marco de la articulación a la política pública de discapacidad, tengan en cuenta estos programas.
Sí, ¿cierto? Claro.
Entonces, por ejemplo, ¿qué es eso de los centros Crecer? Que son espacios dirigidos a niños, niñas y adolescentes hasta los 17 años, tienen algunos apoyos generalizados, atención, servicios en atención, actividades lúdicas, desarrollos de procesos educativos, alimentario, servicios de transporte.
Sí, están muy bien pensados. Están los centros Integrarte, ya para otros tipos de discapacidad, discapacidad múltiple, los centros Avanzar, que también prestan servicios a las personas con discapacidad. Esos son más dirigidos a chicos con autismo o con trastornos del desarrollo. Entonces, y lo mismo, hay apoyo alimentario, apoyo en transporte. Entonces, a veces está la oferta, pero no la conocemos. Entonces, las personas de Bogotá pueden acercarse a estos centros de integración social y buscar esa oferta, ojalá teniendo el certificado de discapacidad. Y lo que tú dices de las regiones, poder tomar estos modelos de mira que no son de rehabilitación, son de cuidado.
Son buenas listos. Prácticas.
Buenas prácticas.
Tenemos que tener en cuenta, y esa es la invitación para todos los que nos escuchan, como todos. Carlos, recuérdanos cuándo se vuelve a escuchar este programa antes de despedirnos.
Claro que sí, Patricia. Entonces tenemos los horarios. Y permíteme, que es que me cogiste acá fuera de base. Pero permíteme un momento, ya te los confirmo. Pero tenemos lunes 3 de la tarde, que tengo presente acá. Y el horario de la mañana, los viernes 1 de la mañana, miércoles 10 de la noche, y se me escapa el otro horario, pero esos tres presentes para que los tengan: miércoles 10 de la noche, viernes 1 de la mañana y lunes 3 de la tarde.
Ok, bueno, y esperamos que con esta información ya tengamos mayores elementos sobre los programas y beneficios que obtenemos con la certificación. En un próximo programa estaremos ampliando la oferta del distrito, que es bien importante, y seguiremos también presentando las ofertas y beneficios que se tienen en los diferentes departamentos. Eso ya con las voces de las personas encargadas de generar este tipo de beneficios. Muchas gracias a la mesa de trabajo, muchas gracias a todos los oyentes, a los que hicieron sus preguntas y han estado activamente en las redes de INSI Radio. Nos vemos en un próximo programa.
Vale.
Y un feliz día, noche.
Feliz tarde.
Quanta gente existe por aí que fala tanto, não diz nada, ou quase nada. Já me tinha saído de toda escala.
En Incidencia los viajes no tienen fin ni límites. Nos trasladamos a todos los lugares de Colombia y hablamos de las regiones.